Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, ola de calor dificulta la capacidad del sistema energético del país. Además, Junta de Supervisión Fiscal objeta el presupuesto propuesto por la Universidad de Puerto Rico. Y de cara al final de la temporada del Baloncesto Superior Nacional, repasamos el escenario para la postemporada. Hoy es miércoles 7 de junio. Los altos índices de calor que se experimentan en Puerto Rico y que rompieron récord ayer en San Juan ponen en tela de juicio la capacidad energética de un sistema ya debilitado por huracanes y tormentas. No obstante, algunas voces consultadas por El Nuevo Día sostienen que el calor pocas veces ha sido un factor para que se sobrecargue la red. Manuel Guillama Capella consultó con diversos expertos en el tema energético y se integra a nosotros. Saludos, Manuel.
Buen día, Gerardo.
Manuel, repasa con nosotros, en medio de esta ola de calor, ¿cómo se ha comportado el sistema en los pasados días?
Sí, bueno, ciertamente desde el pasado fin de semana ha habido múltiples incidentes en los que amplios sectores de la población se han quedado sin energía. En el fin de semana, Luma Energy aludió a problemas relacionados a las temperaturas y a los vientos que se estaban registrando en ciertas regiones del país como los motivos para la caída del sistema, las interrupciones de servicio que hubo particularmente en el centro y el oeste de la isla. Y más recientemente, el lunes y ayer martes, problemas ya vinculados a la generación ante la elevada demanda que se ha estado produciendo debido precisamente a estas temperaturas, pues se han integrado, ¿no?, al panorama que complica el sistema energético actualmente. Anoche la Autoridad de Energía Eléctrica reconoció que la unidad 2 de la central de Aguirre en Salinas requerirá bastante tiempo para la reparación, lo que supone un golpe bastante fuerte para la flota generatriz, toda vez que estamos hablando de una unidad con capacidad para generar hasta 450 megavatios, es decir, es una de las principales unidades de todo el sistema. Así que obviamente es una situación complicada. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, ha cifrado sus esperanzas en las unidades portátiles que el gobierno federal proveerá o ya proveyó a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero que aún no se han encendido. Tres de estas unidades, cada una con capacidad de 50 megavatios y que están instaladas en la central de Palo Seco, ya están instaladas, indicó Colón, pero a la espera de que la Agencia Federal de Protección Ambiental brinde las autorizaciones requeridas para encenderlas, lo que pues podría proveer un cojín a un sistema que está falto de margen en lo que se refiere a la generación. Sin embargo, ¿verdad?, hablamos con varios expertos, como el catedrático de Ingeniería Eléctrica Agustín Irizarri, el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica Juan Alicea, que pusieron en duda, ¿no?, el planteamiento que trajo Luma Energy de que el calor y los vientos pueden haber sido factor en esas interrupciones iniciales que se dieron en el fin de semana, mencionando que por largo tiempo Puerto Rico ha tenido una demanda energética mucho mayor a la que hay actualmente, ¿no?, cuando había más población y mayor movimiento comercial. Y que las líneas de transmisión y distribución no realmente no enfrentaban ese tipo de problemas debido a esos factores. Y el viento, pues, ¿verdad?, realmente aquí no estamos hablando de vientos huracanados ni mucho menos. Así que entienden que hay otras situaciones que pueden haber provocado esas fallas en la red de transmisión y distribución.
Manuel, y precisamente con lo que mencionas de que hablaste con los expertos, cuéntanos qué te dijeron para evitar peores consecuencias en el sistema.
Sí, no, definitivamente el tema del mantenimiento, que ha sido uno de los puntos débiles de toda la red, tanto de generación como transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, es algo que se tiene que atender. Josué Colón, por ejemplo, menciona que estas, lo que serán 7 unidades portátiles que proveerá FEMA, darán un margen para que la autoridad continúe con sus programas de mantenimiento programado a las unidades de la flota base que así lo requieran, ¿no? Y obviamente los próximos meses van a ser los meses de mayor consumo en el año. De hecho, Alicea estaba hablando de que septiembre históricamente ha sido el mes de mayor demanda en Puerto Rico. Y Agustín Irizarri reconoció que esto coincide con lo que será la entrada de Genera PR como operador de la flota generatriz a partir del 1 de julio. Y la realidad es que anticipó problemas, ¿no?, en cómo se va a manejar esa transición. Un grupo nuevo que va a estar enfrentando el momento más crítico del año desde el punto de vista de la generación. Así hay que ver si en efecto se concretan las previsiones de Colón de que van a llegar y se van a encender las unidades portátiles, y también se añaden otras unidades que actualmente están en reparación, tales como la unidad 9 de la Central San Juan, que pudieran igualmente proveer mayor capacidad al sistema y quizás evitar las situaciones que hemos vivido en los pasados días.
El calor llegó para quedarse, así que de seguro vamos a estar dando el seguimiento.
El verano no ha empezado, Gerardo.
Ciertamente, oficialmente no ha empezado, así que estaremos dándole mucha cobertura a este tema. Manuel, gracias como siempre por informarnos.
Gracias a ti por tenerme en el diario.
La Junta de Supervisión Fiscal le está reclamando a la Universidad de Puerto Rico por un supuesto incumplimiento en torno al presupuesto sometido por la institución. En una carta enviada al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau, el organismo sostiene que el presupuesto no va acorde al plan fiscal certificado, por lo que exige hacerle revisiones. David Cordero Mercado trabajó esta historia y ahora nos acompaña. Saludos, David.
Saludos, Gerardo, y saludos a toda la audiencia.
David, ¿qué exactamente le reclamó la Junta a la universidad y por qué estaría en incumplimiento?
La Junta de Control Fiscal le está haciendo diversos reclamos a la administración de la Universidad de Puerto Rico en torno a supuestos incumplimientos con el plan fiscal certificado en el año 2021. Entre los reclamos principales que está haciendo la Junta es que alegadamente la UPR no incluyó en su propuesta presupuestaria un aumento en el costo de los créditos de matrícula para los estudiantes subgraduados y graduados de la Universidad de Puerto Rico. Una iniciativa pues, que ha impulsado la Junta y que pues, parece tener frenos de parte de la administración universitaria. Está por verse, ¿no?, si realmente se detienen o continúan los aumentos en los costos de matrículas que ya hemos observado durante los pasados años. O sea, esto no es nuevo y ya se han aplicado diversos aumentos en los costos de matrícula de los estudiantes. Otro de los señalamientos que hace la Junta es que en este presupuesto la administración universitaria está considerando una asignación o una partida en aumento para ajustes o aumentos salariales, valga la redundancia, a empleados de la Universidad de Puerto Rico. Cabe recordar que la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes ha estado reclamando por años ajustes en sus salarios y han denunciado que la mayoría de los trabajadores no docentes de la institución universitaria trabajan con salarios realmente por debajo de las escalas que muchísimos otros empleados o trabajadores a través de la isla en labores similares. Así que la administración universitaria en este presupuesto está buscando cumplir con ese compromiso al que llegó de un aumento salarial, pero parece haber frenos de parte de la Junta de Control Fiscal. Conversamos con la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, María del Mar Rosa, quien señaló en cuanto a los aumentos salariales que se trata de asuntos que están firmados en convenios entre la administración universitaria y los trabajadores. Así que en ese sentido argumentó que es algo con lo que la administración tiene que cumplir. Y pues, como ya vimos, pues hay enfrentamientos sobre este asunto con la Junta.
¿Y cómo reacciona el liderato de la universidad?
Pues la administración universitaria, entiéndase algún representante de la Junta de Gobierno o de la oficina del presidente de la UPR, en este caso ninguno de los dos estuvo disponible para responder preguntas en torno a esta carta. Así que las expresiones que tenemos son de la APU, de la presidenta de la APU, María del Mar Rosa, quien sí conversó con nosotros sobre este asunto y quien destacó, pese a que el presidente no habló con nosotros, la presidenta de la APU sí destacó que el presidente se unió al Frente Amplio, entiéndase diversos sectores de la comunidad universitaria que han estado cabildeando en la legislatura a favor de un aumento en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Y según sus expresiones, y cito, hay consenso desde todos los sectores universitarios de que el presupuesto de la UPR tiene que aumentar considerablemente. Cierro cita. Así que en ese sentido, parece ser que hay una línea de batalla común desde la administración universitaria hasta el sector estudiantil representado en ese frente amplio en busca de que haya un aumento en la cantidad de fondos que se asignan a la Universidad de Puerto Rico. De hecho, la Junta de Gobierno, el presupuesto que certificó para el año fiscal 2024 es de 704 millones. La fortaleza, por otro lado, aunque el gobernador no establece el presupuesto de la universidad, sí envía una resolución conjunta de presupuesto a la legislatura, y el presupuesto proveniente del Fondo General que propuso para la universidad es de 565 millones en esa resolución conjunta. Así que igual todavía vemos que está por debajo de los 704 millones que aprobó la Junta de Gobierno.
Bueno, David, estaremos muy pendientes a la cobertura. Gracias por todo.
Muchas gracias a ti.
La actual temporada del Baloncesto Superior Nacional está encaminada para culminar pronto y los equipos han mantenido una competencia cerrada hasta ahora. El torneo deberá terminar en poco más de 2 semanas y por el momento el mejor desempeño lo han tenido los Piratas de Quebradillas. Jorge Figueroa Loza ha seguido de cerca la temporada y ahora nos acompaña para hablar sobre las expectativas de los próximos partidos. Jorge, bienvenido.
Saludos, Gerardo, y saludos a todos los que nos escuchan aquí en Diario.
Jorge, ¿cómo está la contienda para la postemporada?
Ahora mismo restan 10 días de temporada. La fase regular está para terminar el 16 de junio. Y al momento tenemos 4 equipos clasificados. Como mencionaste, los Piratas de Quebradilla tienen el mejor récord, la verdad, con 21-10. Están primeros en la sección A y ya están clasificados a la postemporada. Pero en la sección B, los campeones defensores Vaqueros de Bayamón juegan para 21-11 con 4 victorias consecutivas y están también clasificados a la postemporada, como en ese primer lugar de la sección B. El equipo de Bayamón ya tiene a sus jugadores, a su plantilla completa, con la llegada de Rodríguez y del importado Doolittle. Así que ellos están con el equipo completo. También tenemos otros 2 equipos clasificados, que son los Atléticos de San Germán, actuales subcampeones, juegan para 19-12, están segundos en la sección A. Y los Mets de Guaynabo, que dieron la vuelta a su temporada después de haber comenzado con 1-8, están segundos en esa sección B con 17-14 y clasificados a la postemporada. Así que en estos últimos 10 días restan por definirse las últimas 4 plazas para postemporada.
Y al momento, ¿cómo están los escenarios para clasificar?
Pues mira, Gerardo, ahora mismo en la sección A, el tercer lugar lo está aguantando los Capitanes de Arecibo con 17-14. Y en el cuarto lugar están los Indios de Mayagüez con 15-18. Tienen que tener mucho cuidado en estos últimos juegos porque detrás están los Leones en un último impulso de colarse la postemporada con 12-19. Llevan 4 victorias consecutivas, están a 2 juegos de esa cuarta posición. Así que los Indios, hay que tener la mirada puesta en el oeste con los Indios, a ver si pueden aguantar esa cuarta clasificación para pasar a la postemporada. En la sección B, los Gigantes, que están flaqueando un poco ahora al final, juegan para 16-15, están tercero. Igual los Cangrejeros, anunciaron ayer a un nuevo dirigente, Alan Colón, como técnico en propiedad. Jugaban con Guaynabo anoche, están jugando para 500, 16-16, en ese cuarto lugar también. Vemos que, ¿verdad?, que ya los Osos de Manatí están, que es el equipo de Osuna, está muy lejos, ¿verdad?, de esa clasificación. Están últimos en la sección A con 11-21 en la sección A. Y en la sección B, lo último empuje también por los Carrileros de Fajardo, que han ganado 3 juegos consecutivos después de un cambio de dirigente, pero perdieron este fin de semana, así que juegan para 13-20 cuando le quedan como 3 partidos en calendario. Así que está un poco complicado, ¿verdad?, porque esta temporada, igual que el año pasado, el quinto lugar de una sección que tuviera mejor récord que el cuarto lugar, pues podía ser un partido de reto. Pero ese escenario se ve difícil. Aquí lo que hay que estar pendiente, a ver si los Leones de Ponce continúan con ese empuje, a ver si pueden subir al cuarto lugar, si los Indios al final pues sufren un descalabro y quedan fuera. Así que va a estar interesante esa definición de esas últimas posiciones a la postemporada, lo que queda de estos días.
Jorge, estaremos pendientes a ver cómo fluye el resto de la temporada. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y al editor de deportes, Esteban Pagan Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Hasta la próxima.